18 de agosto de 2010. Vamos a intencionar a Aaron para hacerle unas preguntitas. Vamos a ello. Envuelvo en luz y voy a comenzar a intencionar. Cada vez que un espíritu se comunica, deja un... consume una gran parte de la energía del receptáculo. Esa parte de la energía que se consume, tiene que recargarla luego, lógicamente. No es que me guste descargar las energías, también me gusta recargarlas. Soy la neutralidad, soy el todo, soy Eon. Llamadme como queráis. Sé que... sé porque lo sé todo. Que queréis conocer infinidad de cosas. Porque tenéis avidez, porque tenéis intención. Queréis conocer, tenéis curiosidad. Pero tantísimas cosas no están a vuestro alcance. Tantísimas cosas. Pido unos segundos. Pido unos segundos actualmente para acoplar, adaptar la energía al espectáculo. Bien, es esto sobre la práctica, sobre la marcha. Disparad las preguntas y responderé lo que crea que puedo responder. Digo lo que pueda responder porque... sí, chicos, soy limitado. Puede que no sepa todo. Puede que hay cosas que se escapen a mi universo, a mi creación. Puede que haya cosas que se escapen de mí. O puede que ni siquiera puedas responderlo porque vuestro concepto o el de ese tentáculo es limitado. Estoy ahora al 100% acoplado a este querido hijo mío.
En primer lugar, muchas gracias por haberse presentado desde nuestra inferioridad manifiesta que ya sabe. En fin, es nuestra idea, pues, intentar aprender algo.
Inferioridad
más.
Es una palabra que para vosotros suena muchísimas veces de forma despectiva. Pero ser inferior no es para nada malo. Ser inferior es únicamente un hecho. Es un hecho. Alguien que es inferior, sencillamente es porque tiene que evolucionar. Sencillamente es porque en este caso sois una parte de mí. ¿Cómo no vais a ser inferiores? ¿Cómo no vais a ser inferiores? Pero vosotros tendéis a transformar las palabras para que suenen de manera despectiva a todo. Todo suena siempre de manera despectiva. No hay inferioridad despectiva más que la que vosotros intentáis darle a alguien cuando se equivoca y decís que es inferior de manera despectiva, como para humillarle. Yo no trato de humillaros. Yo no trato de humillar a nadie. Porque siempre estáis conmigo. Porque somos uno. Al fin. O lo seremos. Si no, al tiempo.
Sí, pero ya sabes que nosotros no, actualmente no tenemos conciencia de eso. Por lo tanto, nos manifestamos de esa manera.
Os manifestéis como vuestra conciencia os permite que os manifestéis. La conciencia es algo que es paralelo a vosotros, pero que de alguna manera está más allá de vosotros. La conciencia sabe que es una parte, que sois una parte de mí. La conciencia lo sabe. Pero vosotros no podéis escuchar a la conciencia. Hasta cierto punto. Por eso la conciencia digo que es paralela. Pero que está más allá de vosotros. Porque tiene más conocimiento que vosotros. Os apoyáis en la conciencia para justificaros. Y por eso veis las inferioridades. Por eso sois inferiores, pero vuestra conciencia no os permite más. Porque la conciencia se muestra hasta cierto punto. La conciencia tiene que también ponerse un límite, digamos. No podéis llegar a entender ni siquiera vuestra conciencia. ¿Cómo vais a entenderme a mí? Si se entiende.
Bueno, ahí va la primera. Existe un universo y un vacío. El caos, que se llama. ¿Hay más universos como nuestro? ¿Sí? ¿No? Si fuese así, ¿cuántos?
Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí, porque... porque de mi parte puedo avanzar que sería absurdo desde nuestro conocimiento, digo, y digo nuestro, porque no estoy solo, sería absurdo que solo existiera un individualismo y no una colectividad. Y que la colectividad forma el individualismo finalmente. La creación final es un conjunto de múltiples creaciones. Esta es solamente una.
¿Infinitas?
No. Una cantidad limitada de creaciones. Una cantidad limitada de creaciones. ¿Cuántas creaciones? ¿Cuántos universos? Yo no lo sé. Yo tengo total conocimiento de lo que soy yo. De lo que es mi creación, que al fin y al cabo soy yo, es mi manifestación. Soy yo manifestado, pero no sé cuántas manifestaciones hay por encima. Cuando digo por encima no digo en tono de superiorismo, sino de diferencia, ¿no? Por encima me refiero a por fuera, por el exterior de mí. No sé cuántas creaciones hay.
¿Te comunicas con esas creaciones?
Puedo responder, pero voy a responder de una manera cortita. Sí, solo eso.
Otra cosa. Tenemos que entender que el concepto eón tiene que entenderse como un absoluto, digamos, local, entenderíamos comarcal, incorporado dentro de lo que se entiende como ABA. Si fuese así, ¿qué abarca? Cantidad de galaxias, de espacio, cantidad de seres, un espacio más o menos limitado o un espacio de seres.
Dentro de la creación absoluta, podemos denominarlo de ese modo, existe infinidad de seres. Infinidad de seres que al fin y al cabo somos parte de este ser absoluto. Llamémosle ABA, llamémosle como queramos. Comunicable o no, eso es otra cosa. Somos infinidad de seres que salimos de ahí. Nosotros nos manifestamos y creamos nuestros universos, nuestras manifestaciones. ¿Cuánto engloba lo que nuestra capacidad nos permite? ¿Cuánto engloba este universo en globo? Este universo en el que vosotros vivís es lo que yo englobo. De principio a fin. De un extremo al otro. No salgo de ahí. No es que no tenga potestad fuera de ahí. Es que no puedo. No es que no tenga poder. Es que ni siquiera puedo salir. Porque ya no soy yo. Yo soy el universo. Yo soy la creación vuestra, actual. La creación vuestra me refiero a donde vosotros vivís, ¿no? No puedo ir más allá.
¿Estaría excluido el demiurgo, el caos, la parte negativa?
Hay bastante, bastante cosa errónea o mal dicha por ahí. Pero para aclarar las cosas, sí existe un demiurgo que se presenta al mal puro, mientras que yo se presentaría al bien y la creación, él representaría el mal y la destrucción. Hay un demiurgo por cada eón. Un demiurgo por cada eón. Y los eones somos los seres que partimos de ese absoluto total.
No fuiste creado, ¿verdad? ¿O fuiste creado por ese absoluto total?
Fuimos... Siempre hemos sido. Siempre hemos sido, de alguna manera. Formamos parte de él, pero siempre hemos sido con él.
¿Ese él se llama Abba?
Bueno, llamémosle como queramos. Yo no le llamaría Abba. Pero vamos a llamarle así de momento para el entendimiento de todos.
Ah. Bueno, otra cuestión. Cuando las personas rezamos, lo que se entiende por rezar, ¿es bueno? ¿Es indiferente? ¿Moviliza algún tipo de energía? ¿O es una actitud equivocada por parte de nosotros, ya que se entendería que debemos de trabajar o de llegar por nosotros mismos hasta donde podamos?
Si vosotros cruzáis las manos, los dedos, y pronunciáis una serie de palabras como si fuera una fórmula mágica, pues es lo mismo que si le hablarais a una pared, porque no tiene sentido, ¿no? Pero cuando estáis intentando comunicaros con alguien, o con algo, o conmigo, que no soy ni alguien ni algo, sino todo, efectivamente sí moviliza energías. Porque es un deseo, o es una petición. De la misma manera que tú puedes desear tener un coche mañana, y se van a movilizar energías para que eso sea posible. Otra cosa es que luego lo sea. Porque depende de más factores en el plano físico. Pero movilizáis energías para el contacto conmigo, por ejemplo. Esas energías sí llegan, esas energías sí se mueven, y sí estáis en contacto conmigo. Porque siempre estoy en contacto con todos vosotros. Porque somos el mismo, de alguna manera. Porque sois pequeños seres salidos de mí. Sí que estáis en contacto conmigo cuando rezáis. Porque movilizáis esa energía, porque siempre estamos en contacto cuando queréis estar en contacto. Siempre hay un vínculo.
Tú dejas el mensaje en el cuerpo de ideas de la persona afectada, pero que tiene que moverse a la persona afectada según el cuerpo que le haya dado, ¿verdad?
Sí, y también le condiciona porque le deja más puro, le deja con energías positivas, porque ha tenido un contacto conmigo. Y como yo soy puro, es como si rezáis al demiurgo. Pero os dejaría totalmente diferente, ¿no? La sensación, lógicamente. Os dejo de forma pura porque os contactéis conmigo. Sí, os contactáis. Por eso el rezar funciona. Y lo que pasa es que los hechos han sido muy mal interpretados por vosotros. Y hay múltiples religiones que utilizan los rezos como una fórmula mágica, incluso con lastres, con impedimentos. Si no rezas tantas veces al día, de una manera concreta, te vas a ir a no sé dónde. No. Eso no entra dentro de libre albedrío que yo os otorgo.
Me toca a mí preguntarte, padre, otra pregunta. ¿Puedo seguir? Bueno.
¿Puedo tocar?
Vale. Eón, energía oscura tiene inteligencia, se comporta con intenciones, es decir, ¿hay alguna relación entre la energía oscura y la teoría de campos en física?
Vamos a ir por partes, vamos primero a lo primero. Vuelve a formularlo.
Ah, formularlo.
La primera parte.
Sí. Eón, ¿la energía oscura tiene inteligencia? ¿Se comporta con intenciones?
No. La energía oscura es una creación dependiente de otras creaciones. La energía oscura no podría existir sin muchísimos otros tipos de energías. La materia oscura ni siquiera podría existir sin materia. Porque no tendría sentido de ser. Porque la energía oscura afecta, condiciona y contamina. No es la palabra exacta, porque contaminar vosotros le dais un significado malo pero contamina la materia, la afecta, la condiciona, la transforma, la muta, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, la energía oscura no tiene personalidad propia porque depende. En cuanto depende, no tiene libre albedrío. Si no tiene libre albedrío, no tiene personalidad.
¿La eliges tú?
¿Perdón?
¿La eliges la energía oscura tú?
La energía oscura la creo yo en el momento en el que me manifiesto. Luego la energía oscura va atraída por diferentes normas físicas creadas, ya también con la creación, y por eso cumple la función, ¿no? Ahora, la energía oscura, si es lo que te estás preguntando, es no dirigida, porque no sería tal vez la palabra, pero sí supervisada por otras entidades. Sería supervisada por otras entidades, que vosotros la podéis conocer como los AES, que también supervisan la energía oscura.
Ya.
Esa energía oscura cumple su función, supervisada por los AES. Yo no hago nada con esa energía oscura, pero la energía oscura tampoco decide, porque no tiene libre albedrío. La energía oscura, por diferentes leyes físicas, depende de otras energías, de otras materias. Depende de fisiones, depende de diferentes compuestos en la materia para que pueda influir en ella, o para que pueda siquiera moverse, funcionar. Por ley de atracción, la energía oscura queda absorbida por determinados sistemas, por determinados planetas, y crea una especie de campo, respondiendo a la pregunta 2, o 1.2, una especie de campo magnético, que no sería magnetismo en sí, alrededor del planeta, que sirve para diferentes funciones que ni siquiera podéis llegar a entender.
¿Ya?
Esa sería una respuesta, ¿no?
Bueno, sí. Segunda pregunta. Eon, las partículas...
Cuenta. Explica, vuelve a preguntar lo de los campos.
Bueno, ¿hay alguna relación entre la energía oscura y la teoría de campos en física?
Te dije antes que hicieras primero la primera y luego la otra. Por eso
bueno,
te digo que la volvieras a hacer y ahora la acabas de formular. Si bien ya la he respondido, por eso la podías evitar, quería que quedara ahí de nuevo grabada.
Vale. Bueno, voy a repetir. Eon, la energía oscura tiene inteligencia. ¿Se comporta con intenciones? Y luego, es decir, ¿hay alguna relación entre la energía oscura y la teoría de campos en física?
Y la respuesta es la respuesta que he dado.
Ya, vale.
Así que hace falta repetirla, ¿no?
Vale. Siguiente pregunta. Eon, las partículas atómicas y las subatómicas tienen una propiedad de giro, spin, lo cual conlleva la existencia de una fuerza de giro hacia el centro. ¿Dicha propiedad hace que exista lo que se entiende como atracción gravitatoria, entre comillas?
Sí, ¿no? La atracción gravitatoria no depende únicamente de ese efecto, depende también de otros factores, porque la atracción gravitatoria viene influida sustancialmente por la gravedad. ¿Sí? La gravedad no es una fuerza, o no es una fuerza propiamente dicha. Y si bien todo el universo queda constreñido constantemente, esa constricción causa ese efecto spin, o causa ese efecto en forma espiral, que atrae, formando esa atracción gravitatoria, en cierto punto, porque insisto que depende de muchos más factores. Pero a priori la respuesta es positiva, es afirmativa, diciendo además de que lo provoca la constricción anterior, que bien lo provoca también la materia oscura. O sea, que viene ya provocado por diferentes factores. Primero, la energía oscura constriñe o provoca constricción en el espacio, o en la materia constreñida forma ese efecto espiral, esto atrae. Sería la teoría.
Vale. Eón, cuando haces expandir el universo en tu proceso creativo, ¿nota alguna sensación de impedimento o resistencia? De ser así, ¿es la materia oscura dicho impedimento o resistencia? ¿Puede ser que dicho impedimento provenga de algo relacionado con el caos?
Vamos a ver, no hay impedimento, y menos que tenga que ver con la energía oscura, porque algo que creo yo no puede ser un impedimento para mí. No sé si se entiende.
No, la expansión, me refiero a la expansión.
¿La expansión?
Es ilimitada, o sea, la... si tú quisieras, podrías ilimitarte.
Sí, así es.
Vale.
Pero, insisto, voy a responder esto. Yo soy también la expansión, ¿bien? Yo soy el límite, pero también soy la expansión, no sé si se entiende. Vamos a ver. El universo tiene un límite. Bien. El límite soy yo. Pero a su vez, dentro de ese límite, me estoy expandiendo yo. ¿Se entiende? No hay ningún impedimento, y menos por la energía oscura, porque la energía oscura...
La materia oscura.
La materia oscura y la energía oscura son creaciones mías. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Vale.
Tanto la energía oscura, insisto mucho en el término energía oscura, porque muchísimos físicos desconocen prácticamente todo de la energía oscura, y hay teorías y teorías, ¿bien? Teorías más acertadas y teorías totalmente despilfarradas. Entonces, quiero decir, tanto la energía como la materia oscura, hablando especialmente de la energía oscura, no podía ser un impedimento porque es toda una creación mía. Hablo de la energía oscura que no podía ser un impedimento porque la energía oscura, que bien sabemos a lo que se dedica, porque ya me he dedicado a explicarlo, forma una aceleración a esa expansión, si en todo caso. ¿Sí? Por eso insisto tanto en que la energía oscura no puede provocar un retroceso o un impedimento, porque acelera el proceso de expansión, creando dichos campos en las materias. Luego está que la materia oscura tampoco es un impedimento porque también es una creación mía. ¿Me explico? Por eso hice tantísima hincapié en que la energía oscura no es un impedimento. ¿Sí? No hay impedimentos en mi creación. No hay impedimentos en mi expansión. Ni siquiera ninguna influencia externa, porque nada puede penetrar dentro de mi límite, dentro de mí. No sé si me explico. Dentro de mí, ninguna influencia del demiurgo tiene poder.
Ya.
Tienen que jugar con las normas que yo he creado.
Vale. León, por lo que te dice, ahora mismo el universo está en expansión, en un proceso que comenzó con el Big Bang. Cuando se invierte el proceso, comenzando la comprensión hacia el Big Crunch, ¿determinarás el momento en el que empiece este proceso de compresión o se determinará por algo ajeno a ti?
Se determina en el mismo momento en el que creo el universo, en el que me manifiesto como universo, en el mismo momento en el que empiezo a expandirme. Si bien yo soy pasado, presente y futuro, y yo ya sé cuándo comenzará el proceso de Big Crunch, si bien yo ya lo sé, porque ya lo he vivido, ya lo estoy viviendo, el proceso de Big Crunch, subiéndome al tren del tiempo, como lo podéis llamar vosotros, para hacerme más entendible para vosotros, no va a haber en ese futuro vuestro nada que lo determine, porque ya está determinado en el mismo momento en el que empiezo a expandirme. Ya está prefijada la fecha, ya está prefijado el momento, no depende de nada.
Muy bien. Bueno, antes de hacer una pregunta voy a hacer esta siguiente. León, para ti, la materia es como un molde desde el cual elaboras tu proceso creativo, ¿no es así? Al principio, ¿qué forma tiene? ¿Tiene una forma irregular? ¿Es un molde esférico?
Es Es bastante complicado llegar a hacer entender esto, enviar una idea clara al espectáculo, porque estamos hablando de algo bastante, bastante enrevesado.
O sea, que estamos para
a nivel plan. A nivel geométrico. Entonces es tan complicado que es difícil hacerlo entender. Si eso te sirve también como has expuesto.
Bueno, vale. Ya pasó con la otra vez, con el tema de la materia. En E.ON hay un físico en la red llamado Nassim Naramén que habla de una geometría del vacío relacionada con la formación de agujeros negros basada en la forma de tetraedro. ¿Son coherentes sus afirmaciones acerca de ello? También comenta que a través de las manchas solares se puede viajar a otros puntos de la galaxia. ¿Es cierto? Comenta también que todos los cuerpos estelares tienen agujeros negros desde los cuales se pueden realizar viajes a través del espacio. En el planeta se accede a través de los volcanes ubicados en el paralelo de 9 grados 47 minutos, lugar donde la base del tetraedro, inscrito en la esfera planetaria, toca a la esfera por arriba. ¿Es cierto?
No. No.
No.
No. No hay nada cierto en estas afirmaciones. Si bien tiene mucho tema, mucho jugo tema, porque hay que admitir que en ciertos puntos se encamina, y si bien es un no rotundo, sí que hay ciertos puntos de aquí que me gustaría matizar, pero no lo voy a hacer. Pero me gustaría matizarlos. No sé si me hago entender. Porque hay ciertos puntos de esto que comenta. Insisto que esta persona está completamente equivocada, pero que no está descubierto por vosotros, que sería interesante que lo descubrierais en vuestro mundo, que es, por ejemplo, los sistemas de teletransporte que puede haber en el universo. Muchísimas teorías especulan que los agujeros negros pueden ser un portal, cuando sabemos que no es así. ¿Ok? Eso lo sabemos. Pero lo que sí que hay son postales físicos que provocan los teletransportes. Estoy hablando de diferentes agujeros en el espacio, no en el tiempo. No estoy hablando de viajar en el tiempo. Es imposible viajar en el tiempo a través de ninguna brecha, pero sí a través del espacio. A través de brechas en el espacio. Las brechas no son imperfecciones mías, lógicamente, todos por algo. Dichas brechas coinciden en los planetas, en puntos determinados, en los meridianos, en los paralelos, en determinado punto exacto, vuestro famoso triángulo de las Bermudas, por ejemplo, es una apuesta. Bien, es una apuesta dimensional. Como muchos otros puntos de vuestro mundo, que son brechas. En el espacio, en el universo, hay infinidad de brechas para poderse teletransportar. Hay razas que mediante radares o detectores o sensores detectan esas brechas y se aprovechan para intercomunicarlas con máquinas para ir al sitio que ellos deciden. Poco más ahí es mi respuesta, porque no voy a...
Vale. Voy a hacer también una pregunta, voy a una última. León, te comenta por ahí que hay un universo paralelo cuya realidad es muy parecida a la nuestra. ¿Es verdad? ¿Estás afirmativo que influyen mutuamente?
Bueno, para empezar, no hay un universo paralelo, lo cual ya lo sabéis.
¿No hay un universo paralelo? Por lo que
no. No digo que no hay uno, digo que hay varios.
El 22, ¿no?
Efectivamente. O sea que eso ya lo sabéis, por eso he dicho que ya lo sabéis. No estaba diciendo que hubiera ninguno. Entonces, explico. Hay universos paralelos, pero es que los universos paralelos tienen la designación de paralelo, por eso precisamente, porque son paralelos, ¿no? Porque tienen similitudes. ¿Hasta qué punto las similitudes? Vamos a ver esto. Pregúntame ahora, tras dar esa pequeña introducción, de nuevo. Vale. Y respondo claramente esa pregunta más abiertamente. Porque esto no has respondido. Dime.
La vuelvo a hacer la pregunta, ¿dices?
Sí.
Eón, se comenta por ahí que hay un universo paralelo cuya realidad es muy parecida a nuestra. Me refiero que si, por ejemplo, existe un ser como yo en el otro universo que está viviendo la misma una realidad muy parecida.
Bien.
Es verdad.
Esto, bien, buena aclaración para que los posibles oyentes lo entiendan. Continúa.
En caso afirmativo, ¿se influyen mutuamente? O sea, es decir, el otro, por alguna manera, mis pensamientos influyen en el otro para que creen una realidad muy parecida.
No. La respuesta sería no.
Libre
la
del
respuesta
yo.
Sería, efectivamente, el libre del yo para cada uno de los universos paralelos, que son muy diferentes de los universos alternos. Esos universos paralelos no son para nada condicionados por nada nuestro, nuestro, es decir, me estoy metiendo en el ajo, digamos. Nada que yo haya creado, lo creado, creado está, yo ya no puedo influir sobre ello. Y lo que tú puedas hacer no puede influir sobre ese otro yo, digámoslo así, tuyo, porque tiene su vida, tiene sus ideas, sus pensamientos, su vida, sus universos alternos y toda su red de cosas, ¿sí? Es imposible que pueda llegar a afectar, a condicionar en absoluto.
Entonces yo puedo viajar al otro universo paralelo, intercambiarnos las dos entidades del universo a través de vórtices.
Sería, vamos a ver, eso es imposible.
Imposible.
Eso es imposible, al menos, dicho así, porque hay varias razas vuestras que han llegado a poder abrir algún tipo de portal hacia otros universos paralelos, pero es completamente imposible para vosotros, y en caso de que fuera posible para otras razas, es muy limitado, es muy complicado, ¿eh? Es mucho más complicado que cualquier viaje en el tiempo, crear eso. Porque son universos que de alguna manera están en la mismita sintonía que el vuestro, pero de forma paralela, diferente, no sé si me explico, como en la misma sintonía pero en distinta frecuencia. Entonces es muy difícil llegar a coincidir, porque automáticamente cualquier sensor o máquina que vayáis a utilizar va a detectar vuestro universo como el único. No va a detectarlo. Entonces es muy complicado para vuestra ciencia. Ahora bien, si tú pudieras, dando el hipotético caso de que pudieras intercambiar experiencias con otro yo, sería un yo idéntico a ti, físicamente hablando, con las diferencias de que tal vez tuviera el pelo de otra manera, según sus decisiones. Físicamente sería de otra manera, ¿no? Según sus decisiones. Pero te reconocerías. Sabrías que eres tú, ¿no? Porque sabemos que hay diferentes facciones que son incambiables, ¿no? A menos que se haga un cambio estético en su universo por completo, ¿no? Pero tal vez vestiría totalmente diferente, tal vez vestiría de astronauta, porque eres astronauta y podrías intercambiar experiencias, pero claro que sería un choque muy fuerte.
Eón, ¿por qué hay 22 universos alternos y no 12, 23 o 5? ¿Podrías explicarlo de una manera que se entienda?
¿Y por qué no? Sería mi respuesta.
Sí, pero seguimos sin entenderlo.
¿Te refieres al número, al 22? ¿Por qué puedo?
Sí, 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 lo entiendo, ¿cómo no lo voy a entender? Pero, ¿por qué no? ¿Y por qué no 27?
Tú has decidido eso.
¿Por qué no? Me gustaba el número.
Es una razón escaqueante.
Tal vez para vosotros. Para mí no existe en mi vocabulario la palabra escaqueo. Es el orden natural de mi ser.
Vale.
Y qué bonito es el humor para adornar voy a decirlo de forma pedante, para adornar mi bonita creación. Qué bonito es el humor que sirve como una corona para adornarlo, ¿no? Qué bonito.
¿Continuamos? Bueno, Eón, ¿qué es la voz de la conciencia?
No me dejaste responder si sí o si no. Bien, continuamos.
Eón, ¿qué es la voz de la conciencia?
Ya es una pregunta muy pasada de moda, ¿no? Ya la preguntaste
en su momento. Sí, la pregunté, pero no dio tiempo.
Efectivamente, por eso vamos a dejarla de momento de nuevo. Y solamente voy a decir que la voz de la conciencia tiene que ver, antes he explicado el concepto de la sesión sobre la conciencia.
Sí, has sacado algo, más o menos has dicho algo.
Bien, sí. Pues...
¿Pero da un veredicto al ser encarnado? Incluso en su comportamiento.
No da un veredicto exacto. Sirve como asesoramiento, por digámoslo de una manera. Explicaré con más detalle más tarde. No, a ver.
Sobre la genética también, porque eso fue una sesión, me lo dijiste la otra vez. Bueno, básicamente es la última pregunta. Eón, los espíritus del plano 5 pueden observar los espíritus del plano 4, 3, 2, plano físico 1, menos 1 y menos 2, por toda la esfera. Los espíritus del plano 4 pueden observar los espíritus de los planos 3, 2, 1, menos 1 y menos 2, y así sucesivamente. Paradójicamente, las entidades del plano 1 no pueden observar las entidades del plano menos 1 y menos 2, por una paradoja dimensional. ¿Esto está relacionado con lo que se denominaría antimateria o tiene que ver con las frecuencias bajas del espectro visible para el ojo humano?
Más bien sería lo segundo. La respuesta exacta sería que si tú estuvieras como espíritu en el plano 1, lo cual sabemos que es imposible, tú podrías percibir los otros dos niveles de vibración densos.
¿Menos 1 y menos 2? ¿Puedo percibir?
Tú los puedes percibir si eres un espíritu. No sé si me estoy entendiendo. Si fueras un espíritu, sí. Pero al estar condicionado en un cuerpo físico, es decir, tú imagínate que ahora mismo dejas el cuerpo físico, lo abandonas, pero no vas al nivel 4, ni 5, ni 3, ni 2, sino que te quedas en el nivel 1, pero como espíritu. Tú lo percibirías.
¿Con un viaje astral, por ejemplo?
Con un viaje astral se puede percibir. De hecho, se ha percibido. Sí. A algunos de vosotros, y se han implantado en gramas irreversibles.
Exactamente. Es verdad. Ahora estoy recordando cosas, experiencias de viajes astrales, de gente,
sí,
que ha tenido como pesadillas.
Sí, así es. Es muy tremendo. Entonces, tú existes con un cuerpo físico. Ese cuerpo físico lo hace ya imposible. Con un cuerpo físico no puedes llegar a percibirlo.
Bueno, también es cierto...
Además, hay unas entidades en el plano menos 2, y esto no lo voy a contar yo porque bien podría ser otro hijo mío quien lo contara. Hay otras entidades en el plano menos 2 que no las conocéis, que las podríamos conocer con un nombre parecido a Zex, con doble K, que absorben energía de los seres que están en ese nivel. Estoy hablando de la octava esfera. Hay unos seres que se encargan de hacerles la vida imposible a aquel que cae ahí. Sí.
¿Son primordiales?
No son primordiales, es lo que iba a explicar. Son unos seres totalmente creados por mí. Forman parte de mí. O sea que no son parte del demiurgo ni nada por el estilo. Son parte de mí. Habitan ahí para hacer entender a ese ser mucho más rápidamente. ¿Sí?
¿Sí?
Provocan sufrimiento, como en el menos 2 se le provoca sufrimiento. Voy a explicar esto de una manera muy rápida porque si no voy a consumir muchísimo ese espectáculo. Porque es complicado. Vosotros os podéis preguntar, o podíais hacerlo, como lo hace en estos momentos este querido espectáculo hijo mío. Si Eón es puro, ¿por qué existe un nivel menos 1 o un nivel menos 2 que más bien parecen del demiurgo, ¿no? parecen hechos por primordiales, ¿no? Esos niveles. Si yo soy puro, si yo se presento al bien y él se presenta al mal, ¿por qué habrá algo malo dentro de mi creación? Porque sería la misma pregunta que ¿por qué existe un demiurgo? ¿Para qué? Para complementar. Para esa idea del yin y del yang. Para esa idea del bien y del mal. Se necesita un equilibrio, una complementación. También en mi universo se necesita una complementación entre el bien y el mal. ¿Bien? Y, porque ahora también nos podría servir otra pregunta. Entonces, en una creación del demiurgo, ¿también existe el bien? Mi respuesta sería sí, también. Porque tiene que haber un equilibrio. Pero eso yo ya no lo puedo contar, porque no tengo información. Pero sí, también, todo tiene que tener un equilibrio entre el bien y el mal. Ahora bien, entonces, ¿qué nos diferencia? Podríais llegar a preguntaros. Que mis intenciones representan al bien, son positivas, quiero evolucionar, porque quiero esa perfección, y en el otro universo se busca involucionar, alcanzar la imperfección, para facilitar a todos los seres. Pero es atravesado y ni siquiera dispongo de suficientes datos con respecto a ese otro universo. Mucho más negativo. Ahora, permitidme una broma. Qué suerte que estáis conmigo, ¿no? En mi creación y no en la suya. Eso sería la broma y mi respuesta.
Una última cuestión. ¿La figura de Lucifer sería una complementariedad? ¿Sería de una entidad que está cumpliendo tus órdenes para intentar hacer evolucionar a los seres?
Bueno, yo no ordeno. Empecemos por ahí.
Es una manera de hablar.
Efectivamente, pero lo quiero aclarar porque los oyentes no entienden las maneras de hablar. Luzbel, esa entidad, está cumpliendo con ese equilibrio, como bien dices, del bien y el mal. Siendo un ser angelical, está cumpliendo con el mal, porque se necesita ese equilibrio. Fíjate lo que quieres decir. Es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hace el mal. Entender ese juego de palabras. Entender esa ironía.
Yo había llegado a esa conclusión hace tiempo ya, pero quería que me lo corroborases.
Sí, así es. Y de la misma manera, no puedo asegurar nada, pero debe existir una figura similar, pero hacia bien, en el demiurgo. En los demiurgos.
O sea que hay un demiurgo bueno.
Tiene que haber una entidad, es mi suposición. No aclaro nada porque no tengo conocimiento del demiurgo. Pero tiene que haber una figura dentro de la creación del demiurgo, porque también crea destrucción, pero eso no lo puedo aclarar yo. Imagino que también debe haber una entidad que, al igual que Luzbel, cumpla el propósito del equilibrio en su creación. Igual que en la mía, es positivo, pero tiene que haber Luzbel para crear el mal, también será todo mal en esa creación, pero tendrá que haber una entidad para crear el bien, lo cual forma la discordia del demiurgo.
O sea, la sabiduría es la comprensión del bien y del mal.
Sí, así es.
Vale. Si quieres complementar con lo que quieras, estamos a...
No voy a complementar, lo dejo para que vosotros se capacitéis y preguntéis futuras cuestiones de este asunto, porque debe de haberos abierto, o os abrirán interrogantes. Así que voy a retirarme para dejar descansar al espectáculo y hemos ido muy rápido con todo y puedo responder cualquier otra cuestión que tengáis dentro de unas horas, porque sé que dentro de unas horas el espectáculo está libre para ello. Más adelante tal vez ya no se dé el caso. Qué poco accesible soy. Hasta todo momento, queridos hijos míos, y os amo a todos como vosotros sé que me amáis a mí.
Igualmente.
Y lo sé porque somos los mismos. Todos formáis parte de mí. queridos hijos míos, siempre estamos juntos, siempre lo estaremos.